Estamos en las 8 y 31 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Y como hemos anunciado, hoy con nosotros está Joseba Segura, obispo de Bilbao. Joseba Segura, monseñor Segura, ¿qué tal, Egunón? Bueno, pues tal día como hoy, a las 7 de la tarde, la BBC metía un vídeo en el que prácticamente teníamos que frotarnos los ojos, ¿no? Porque nos encontrábamos con que se acababan 50 años de horror. ¿Cómo recuerda aquel momento?
Pues bueno, yo estaba lejos, pero efectivamente fue también para mí un momento muy importante. Cuando se emitió el vídeo ya sabíamos que estábamos esperando alguna noticia que iba a suceder antes o después, pero que era inmediata. Entonces, pues estábamos todos en una gran expectativa. En aquel momento realmente había una esperanza muy grande de que aquello sucediera. Sucedió y nos pusimos muy contentos prácticamente todos.
Bueno, llevamos una década sin ETA, ¿no? El tiempo pasa volando, la verdad, pasa volando. Todavía tenemos muchas heridas que están abiertas, eso es evidente. Pero, bueno, qué fácil nos acostumbramos, ¿no? A una situación así después de tanto horror de 50 años, ni más ni menos.
Bueno, y bendito sea Dios.
Sí, afortunadamente, sí.
Exactamente, o sea, nos acostumbramos fácil porque es un estado de cosas en los que queremos realmente que se pueda mantener y bueno, yo creo que es ya en este aspecto al menos es definitivo que efectivamente la violencia no va a volver a Euskadi ni a las calles ni ETA va a volver a revivir.
Bueno, es cierto que usted estaba lejos ya en ese momento,
sí.
Pero usted fue un testigo privilegiado de todo el proceso que se había llevado, porque eso no fue de repente un día, esto venía de atrás, venía de muy lejos, ¿no?
Venía de muy lejos, hubo diferentes intentos, yo creo que Argel fue muy importante y fracasó, luego el 98, donde en el 99 nosotros participamos, a petición un poco del gobierno de España en ese momento, pues un poco dio mucho de sí. Fue muy importante, creo yo, lo que sucedió el año 2005-2006 en lo que se llamaron las conversaciones de Loyola. Allí hubo un avance bastante grande y un acuerdo prácticamente bastante definido de cómo cerrar el asunto, pero luego pues ETA decidió que no le valía el acuerdo que había pactado Partido Socialista y representantes de la izquierda abertzale y volvieron otra vez, pero ya con muy poca fuerza y con muy poco recorrido.
Sí, en aquel momento fue ya cuando empezó a pensar que esto llega a su final. Probablemente igual por la dilución de la propia organización,
yo,
¿no?
Sí, yo me acuerdo como que efectivamente yo me fui el 2 de enero de 2006 a Ecuador y, vamos, el ambiente era ya de que aquello estaba hecho. Es decir, pero no solamente en los medios de comunicación, sino mismos líderes de la izquierda abertzale consideraban que aquello estaba ya, pero muy encaminado hacia un cierre casi inmediato del 2006.
Sí, esa fue la situación que se vivió entonces y ya apuntaba, ¿no? Apuntaba precisamente a lo que luego tuvimos. El problema está que pues nos dejó demasiados años de horror. Son 5 décadas de terror y muchísimo sufrimiento en nuestra sociedad. Igual necesitamos todavía más tiempo para analizar lo que fuimos, lo que pasó. Yo esta mañana hablaba también de una sociedad que corría el riesgo de haber sido indolente, ¿no? Donde cruzaba las aceras, donde quitaba la vista de las víctimas, no quería saber nada,
o sea,
para no comprometerse.
Llamemos las cosas por su nombre, yo creo que sí, que hubo años en los que realmente la sociedad tenía que haber reaccionado, en los que la Iglesia tenía que haber manifestado también una sensibilidad mayor hacia el sufrimiento, hacia las personas que estaban perdiendo la vida o que perdían familiares cercanos, y bueno, pues ahí había como una especie como de inercia y de dificultad de posicionarse con claridad y con contundencia. Algunos empezaron ya a partir del 85 a hacerlo, en la calle, Gesto por la Paz, etcétera, pero todavía pasaron muchos, muchos años hasta que aquello se convirtió realmente en un clamor, que fue fundamentalmente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Lo que sí es cierto es que muchas veces también se ha sido injusto, ¿no?, a la hora de hacer valoraciones, porque no solamente la Iglesia tuvo esa implicación en la que usted ha manifestado, sino que la Iglesia ya llevaba también mucho tiempo, ¿no?, trabajando en contra de la violencia, posicionándose además en contra de la violencia, evidentemente.
Ciertamente hay una coherencia, una consistencia muy grande en todos los documentos de los obispos vascos, en el sentido de que no hay nada que justifique un asesinato, una muerte violenta, ningún objetivo político legítimo o ilegítimo puede decir que eso es normal o aceptable. Esto sí aparecía. Es quizá la sensibilidad que me parece que hay que respetar, que las víctimas y los familiares de las víctimas, la impresión que tuvieron, que está seguramente justificada en hechos y en actitudes, en los que se sintieron un poco dejados en soledad. Y bueno, pues en la medida en que a nosotros nos afecta eso, pues yo creo que hemos hecho un trabajo de intentar pensar y repensar todo eso y, bueno, en la medida en que, un poco tarde me parece a mí, pero con los medios que tenemos Y pues y ciertamente quiero recordar aquí a Ángel María Unzueta, que también tuvo muchísima responsabilidad en todo lo que se ha hecho de acercamiento a las víctimas en los últimos 10 años, pues se ha podido hacer algo y quizá de alguna forma, pues no sé si equilibrar, pero ciertamente equilibrar no, pero ciertamente cambiar claramente la actitud.
Sí, una actitud que fue cambiando, ¿no? La sociedad también cambiaba. Yo recuerdo aquellos funerales aquí en la iglesia de San José, precisamente,
Efectivamente.
donde era en soledad la familia y compañeros muchas veces del cuerpo, etcétera, policial, porque fundamentalmente era así, y no había nadie más, ¿no? No había
Sí, los
presencia.
años 80 fueron así, es decir, las víctimas eran fundamentalmente personas implicadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que trabajaban aquí, que morían aquí y bueno, pues iban sus familiares, etcétera, y pues efectivamente pues ahí los frailes, los agustinos hicieron un papel de acogida, un papel de acompañamiento, un papel de darle sentido cristiano a esa muerte, y al punto de vista humano no tenía sentido.
Bueno, yo decía que todavía quedan muchas heridas abiertas, lógicamente hay que hablar de las víctimas, ¿no? Víctimas que lo van a tener reciente toda su vida. Para ellos será un recordatorio permanente, ¿no? El sufrimiento pasado, eso es una evidencia, ¿no? Pero sí que es cierto que se han dado pasos de acogimiento. Otra cosa ya son otras percepciones que pueda tener cada uno, o la política, por ejemplo, que pueda enredarlo, ¿no?
Es que cualquier declaración que se haga en este tema, digamos, por líderes políticos, se produce en un contexto, digamos, de expectativas, de necesidades, de agendas, y es imposible que no es decir, distorsionar, sino que no se interprete, digamos, en claves políticas, y unos tiren por un lado, otros tiren por otro. Pero luego está lo que es el aspecto humano de las familias y de las personas que efectivamente siguen sintiendo esa pérdida y consideran que hay responsables y que todavía esos responsables no dicen con claridad lo que se espera que digan. Entonces, pues yo creo que poco a poco va habiendo una evolución también en la izquierda abertzale en el sentido de que van diciendo y reconociendo cosas importantes.
¿Le pareció importante la declaración del otro día de Arnaldo Otegi hace 2 días?
Creo que es un paso muy importante. No creo que es todo lo que la izquierda abertzale tiene que decir o vaya a decir, pero sí creo que es importante, porque para mí, que diga que el dolor no tuvo que suceder, pues bueno, para mí es ya el principio del planteamiento o la pregunta de si ETA, que lo que estaba aquí era justamente intentando forzar determinadas posiciones y logros políticos, generando dolor a través de la violencia, pues quizá no tuvo que existir.
Sí que es cierto que muchas veces igual hay que hacer exégesis de las palabras, ¿no? Porque es muy difícil reconocer que uno ha podido estar equivocado durante 50 años.
Bueno, tú imagínate la gente que ha sido militante en ETA, ¿no? Y bueno, esos 700 presos que ahora se han convertido en 200 en 10 años, creo que eso también de alguna forma, después de que la gente pues ha cumplido lo que desde el punto de vista jurídico debería cumplir, tiempos largos en la cárcel, etcétera, pues efectivamente el cambio que muchos han tenido y el reconocimiento que han hecho allí en la cárcel de que efectivamente pues lo que ha sido un centro importante de su vida pues no tenía sentido. Otros consideran que sí tiene sentido y sigue manteniéndose en una posición en la que no quieren replantearse, digamos, su militancia de ETA, pero la verdad es que yo me imagino que para estos también es muy difícil justificar, no ya del punto de vista ético, que yo lo veo imposible, sino del punto de vista también de los logros conseguidos, pues no sé exactamente, lo tienen difícil para justificar un poco esa militancia.
Sí, porque los objetivos que ETA se planteaba, unos objetivos quiméricos que se planteaba ETA, aquellos lógicamente no se llegaron a conseguir jamás, ¿no? No se consiguieron en absoluto. Pero no solamente hizo daño a la sociedad, sino, ¿no cree que también que canibalizó a los suyos? Es decir, claro, convirtió a jóvenes en presos inmediatamente o en muertos, ¿no?
Sí, o sea, pero primero es que no es que los objetivos grandes ni los pequeños, es que desde la transición hasta aquí yo no veo realmente que ETA haya podido conseguir nada desde el punto de vista político y eso es, yo creo que es claro y creo que hay que decirlo. Otra cosa es que efectivamente pues haya que con prudencia, pues no sé, pero realmente a mí me parece claro. Y luego, por supuesto, es el impacto que tuvo en las familias y en las personas que perdieron la vida o perdieron un ser querido, pero también el impacto que tuvo en muchísimos, como tú lo has subrayado, que me parece que es muy importante también, en muchos jóvenes que quizá en un momento determinado, por determinadas concepciones, consideraron que militar en ETA era, bueno, tenía sentido y luego que han visto que su vida está totalmente transformada y afectada por esto, y la verdad, algunos de ellos lo han pasado mal, ha habido muchísimas personas que realmente han vivido una auténtica tragedia familiares que han tenido que acompañar a estas personas, digamos, haciendo miles y miles de kilómetros en carretera, familias totalmente afectadas. Eso también es parte de lo que ha sucedido aquí.
Sí, eso es lo que hemos tenido aquí, esa es la historia. ¿Cree que es necesario el decir o el pedir perdón, por ejemplo, así públicamente? Porque muchas veces nos enredamos en juegos semánticos, ¿no? Antes estábamos hablando de unas declaraciones de hace 2 días y nos enredamos en juegos semánticos.
Yo creo que un poquito más adelante llegará el momento en el que sí, en el que de alguna forma la izquierda abertzale también utilice, no sé si esa palabra, pero lo diga con claridad, y diga claridad que efectivamente, bueno, lo empieza a decir, ¿no? Porque está, digamos, sentimiento que tienen de que efectivamente el dolor no tiene justificación y de que sienten el dolor de las víctimas como propio, que algunos también tienen derecho a considerar que puede ser algo, bueno, pues no sé, un poco sospechoso y no se lo creen, pues yo creo que ahí empieza a plantearse todo ese asunto. Ahora, ¿cuándo será, cómo será, con qué palabras? No lo sé.
Entramos en un proceso, bueno, llevamos ya en un proceso largo, lógicamente, buscando la reconciliación y buscando la convivencia. Nos faltará tiempo, ¿no? Necesitaremos todavía darnos margen, ¿no?
Sí, pero estamos, creo que, cerca de un momento en el que va a haber una nueva generación de líderes de la izquierda abertzale que no van a tener nada que ver con ETA, es decir, porque ni siquiera la han conocido. Es decir, o si la han conocido cuando tenían 10 años. Pero y eso yo creo que va a suponer un punto y aparte. Otra cosa es todo ese impacto que ha tenido toda esta historia, hasta qué punto se debe traducir en un cuestionamiento también de la legitimidad que pueden tener determinadas posiciones políticas, porque de alguna forma son herederas de determinados planteamientos. Hay un debate muy fuerte ahí, me parece que es el debate de fondo y debate de futuro también. Pero yo creo que de alguna forma, independientemente de por dónde vaya el debate, va a ser un debate que bueno, va a afectar a determinados ámbitos de la sociedad vasca, pero la mayoría de la sociedad vasca va a aceptar que efectivamente existe una normalidad en la que la gente puede defender lo que considere oportuno, siempre que respete la legalidad y siempre que respete las reglas de juego comunes que nos afectan y nos obligan a todos.
Claro, el que entren nuevos dirigentes, gente joven que no ha estado, también la propia sociedad, lógicamente, ocurre lo mismo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay ahora gente de 25 años que, vamos, esto le pilla, pero lejísimos ya.
Sí, es que no lo conoce, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos ahora, igual es el, ya sé que la palabra está muy utilizada y hasta da un poco ya de, no sé, de grima, ¿no? La del relato, ¿no? Ahora el problema está en qué relato se va a imponer o qué relatos se van a imponer.
Es que no se va a imponer ninguno, es que realmente hay una especie de, entre comillas, batalla para intentar que la versión mía sea la que prevalezca, etcétera, pero lo que vamos a ver es que efectivamente hay varias versiones diferentes, en algunos aspectos va a haber confluencia. Yo creo que esto que dijo el otro día Otegi ayuda en cierto sentido también a que haya confluencia en algunos aspectos, pero hay otros que van a considerar que efectivamente esto no es suficiente. Y cualquier cosa que diga Otegi no es suficiente porque todavía está ahí la historia del sufrimiento que nadie pueda hacerla desaparecer y que de alguna forma tiene que hacernos reflexionar y tiene que hacernos plantearnos también lo que es la política y las bases de la convivencia futuras en la comunidad autónoma.
Sí, el gran problema igual muchas veces está en la utilización política de todo esto, ¿no?
Es que yo no diría que haya como una utilización política, es que esto es inevitable, es que esto tiene que ver con la política que hemos vivido aquí, porque ETA tenía planteamientos políticos y además tenía gente que le apoyaba en la sociedad esos planteamientos políticos y, bueno, ya la violencia no está, pero los planteamientos políticos, de alguna forma, yo creo que más serenos, más moderados, en un ambiente de mayor respeto a los que no opinan así, pero ahí están y en ese sentido, pues ahí vamos a tener esa batalla permanente, que es la batalla de la política, que es donde tienen que estar las cosas.
Bueno, el que ha ido cambiando también la situación ahora mismo, incluso la propia evidencia que tenemos, los que lo conocimos, por desgracia, que toda aquella época, es la generosidad que han tenido algunas víctimas, o las víctimas, ¿no?, en general, ¿no?, que han dado pasos importantes, que incluso han llegado a esos procesos de, bueno, de querer conocer, incluso interactuar con la persona que les infligió el daño, ¿no? Eso es una parte muy relevante, ¿no?
Muy relevante. Yo creo que, bueno, yo no he podido verla, pero la peli esta de Maixal que anda por ahí, bueno, hay mucha gente que me habla de ella y, bueno, pues ahí destacan justamente la fortaleza de esta mujer, Segundo, la claridad con la que habla de sus convicciones éticas y al mismo tiempo, como tercera cosa, la generosidad grande con la que plantea todo esto. Entonces, es una reacción que han tenido no solamente ella, sino bastantes víctimas, ¿eh? No sé si han sido más o menos que otras que han visto la cosa de otra forma. Pero yo personalmente, eso sí digo, ¿eh?, con toda claridad, yo a ninguna víctima le voy a decir cómo tiene que vivir esto. Cada uno tiene que hacer su propio proceso. Yo lo que tengo que hacer es respetar todos los procesos y acogerlos y asumirlos, porque ellos tienen realmente derecho absoluto a entender y a interpretar y a encajar lo que han vivido de forma muy diversa. Entonces, pues, escuchar, acompañar y sencillamente, en la medida de lo posible, si se puede, pues nada, sencillamente respetar en todo caso.
Sí, porque injustamente y sin quererlo, pero ETA les convirtió en sujetos políticos inmediatamente, ¿no?
Efectivamente, es que esto no es que se politice nada, es que ETA les convirtió en sujetos políticos. Y entonces ahora decirles, mira, vuestra responsabilidad política y vuestra capacidad política de intervenir en política o de afectar a la política llega hasta aquí o hasta allá, yo puedo tener mis propias opiniones, otro puede tener otras, pueden decir que si se pasan, que si no se pasan, que si se ha convertido en no sé qué, ya. Pero yo lo que voy a hacer, yo personalmente, como persona que pertenece a la comunidad cristiana y que defiende, digamos, sobre todo unas convicciones éticas, es escuchar y dejar que las cosas sigan el proceso que tienen que seguir y que en el ámbito de la política las cosas también poco a poco se vayan serenando, pero al ritmo que la gente quiera y acepte.
Sí, lo único que hay cuestiones, ¿no?, que van a quedar pendientes. Antes he hablado yo de los relatos. Podríamos decir también, ¿no?, que el problema está que tenemos que enseñar lo que pasó para que eso no se repita, eso es evidente. ¿Y cree que tenemos el reto de la deslegitimación de la violencia, por ejemplo, sobre la mesa?
Bueno, respecto al tema de los de esto de enseñar, por supuesto es muy importante intentar, transmitir intergeneracionalmente lo que se ha vivido y lo que no puede volver a repetirse. Pero primero yo creo que las condiciones, digamos, que se dieron en aquel momento para que algo así en Europa sucediera, van a ser muy difíciles que se produzca, a menos como como reivindicación política, o justificación de la violencia al servicio de unos fines políticos. Eso creo que no va a pasar. Ahora, aquí tenemos un montón de riesgos y un montón de temas nuevos, y ciertamente la actitud respecto a la migración, que está transformando radicalmente la política en Europa, me parece que es un elemento muy, muy importante y con un impacto grandísimo, y eso no es de pasado, es de futuro. Entonces, ¿es importante presentar esta historia en las escuelas, en los procesos educativos? Sin duda. ¿Hasta qué punto eso se puede transmitir de generación en generación? Pues poco se puede transmitir. Es decir, habrá que hacerlo, hay que hacerlo, pero realmente el impacto que se consigue transmitiendo en la escuela todo este tipo de experiencias, pues sabemos que cada generación tiene que hacer su propia experiencia. Pero los problemas y las situaciones van a ser muy diferentes y van a ser nuevas, y los temas de los años 70, 80 de la transición aquí no van a volver en ningún formato ni parecido.
Afortunadamente, que es lo que podríamos decir, ¿no? Afortunadamente. Joseba Segura, obispo de Bilbao, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estamos en una nueva época, en un nuevo tiempo. Afortunadamente llevamos 10 años en él y esperemos que esto ya se prolongue.
Y esa es la gran noticia, que realmente estamos en otro tiempo y que estos 10 años han confirmado de que efectivamente ese tiempo aquí ha llegado y para quedarse, y tenemos que construir algo diferente y nuevo en otra circunstancia hacia el futuro.
Eskerrik asko.
Bueno, Sui.
Agur.
Agur, encuérdate, bye.